Informativo UPV.
Informativo UPV.
Hola, saludos de Carmen Revillo en este primer viernes de primavera que nos deja un día un poco gris, pero cargado de buenas noticias, como los premios que ganan los alumnos de la Universitat Politécnica de Valencia en diferentes competiciones como Hack for Good y Global Management Challenge. ¿Qué eso qué es? Enseguida te lo contamos si te quedas con nosotros. ¡Comenzamos!
Jorge, Javi y Joaquín son los ganadores de la quinta edición de Hack for Good, un premio dotado con 5.000 euros a los que se suman los 1.500 euros del primer premio de la fase local. Su proyecto, Luz Verde, es una aplicación pensada para mejorar la movilidad de las personas invidentes uniendo la información del Ayuntamiento de Valencia sobre la ubicación de los semáforos y la posición GPS del usuario. Javi Ferrando Monsonís estudia Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática en la UPV.
Es una aplicación móvil que simplemente advierte al invidente de si puede pasar o no el semáforo. Simplemente pues con alguna vibración o sonido pues le informa si está verde o rojo.
Hack for Good es una experiencia digital en la que se desarrollan ideas y aplicaciones para construir un mundo mejor. Personas del mundo de la tecnología, la programación, el diseño y el mundo social trabajan en la resolución de retos relacionados con la innovación social. Alberto González es el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la UPV.
Abordar un reto de interés social, un reto de interés social que se aborde alrededor de la tecnología y de las ideas y de la innovación. Ese reto puede ser un reto que ellos mismos traigan de su propia experiencia, de su propio interés o alguno de los que la organización propone. Y a partir de ahí ellos desarrollan ese reto, desarrollan su software, su hardware, sus ideas, su presentación. Y hay un concurso local donde elegimos a los mejores y luego hay un concurso nacional donde los mejores de cada sede compiten entre sí para obtener los premios nacionales.
Joaquín Montesinos, Jorge Fabregat y Javi Ferrando son los creadores de la aplicación ganadora, tres estudiantes que no se conocían antes del Hack for Good, pero que han formado un gran equipo. Jorge Fabregat estudia Ingeniería de Telecomunicación en la UPV.
Javi tenía idea de hacer algo relacionado con un semáforo para invidentes, pero él pensaba hacerlo con Bluetooth. Lo que pasa es que con Bluetooth tendrías que ir sincronizando tu teléfono a mano con cada semáforo nuevo que visitaras. Y Joaquín venía con la idea de participar en la categoría esta del ayuntamiento que te permite usar los datos libres. Y nada, nos pusimos a pensar una forma de unir todas las cosas y se nos ocurrió nuestra aplicación. Lo que nos faltaba era lo de que... tener el estado en tiempo real de los semáforos. Y entonces nos ocurrió complementarlo con el Arduino. Y con esas tres cosas salió el proyecto.
Luz Verde ha conseguido el primer premio local y global y el premio Think Big, que les permitirá seguir trabajando en el proyecto. Joaquín Montesinos es estudiante del Máster Universitario en Gestión de la Información de la UPV.
Lo que vamos a intentar es hablar con el ayuntamiento e integrar los datos que vienen desde los semáforos, de si está en verde o en rojo, y que los pases a través de la API, o hablar también con el ayuntamiento e intentar acoplar el sistema electrónico que hemos diseñado en los semáforos, en las cajas semafóricas. Y así obtener la información no solo para nosotros, sino para otros proyectos que también la puedan utilizar. Además, implementarlo en wearables, o que el sistema le hable a la persona invidente, que le diga, puede pasar usted o pare, está en rojo, y mejorarlo.
La quinta edición de Hack for Good ha reunido a más de 1.500 hackers en 23 universidades de 14 ciudades. En la Universitat Politécnica de Valencia, el hackatón está organizado por las Escuelas de Ingeniería Informática y de Ingenieros de Telecomunicación, con el patrocinio de la Cátedra Telefónica en Tecnologías para la Innovación Social y Ambiental.
Joaquín Campos, Javier Ferrero e Iván Alberto Pérez forman el equipo Q Doha Players. Representarán a España en la final internacional de Global Management Challenge. Son tres estudiantes de la Universitat Politécnica de Valencia que han ganado la 37ª edición nacional de la mayor competición de estrategia y gestión empresarial basada en simulación. En abril competirán en Doha, en la final internacional. Iván Alberto Pérez Preciado es estudiante del grado en Ingeniería Mecánica en la UPV.
Este año empezaron un total de 412 equipos con alrededor de 1.700 personas.
A partir de ahora, ya para la final internacional, esperamos que haya en torno a 30 equipos, todos ganadores en sus propias competiciones nacionales. Entonces, va a ser muy complicado porque aquí sí que va de verdad el mejor de cada país, pero veremos qué se puede hacer.
Global Management Challenge se celebra desde el año 1980. Es un certamen que simula un mercado real, donde los participantes deben dirigir una empresa en un entorno altamente competitivo. El objetivo, alcanzar el mejor resultado. Reciben los datos económicos de una empresa virtual. Su misión es tomar decisiones rápidas y eficaces. Un simulador calcula el escenario y da los resultados. Los tres estudiantes de la UPV han llegado a la final gracias a la buena gestión que han hecho de los recursos humanos. Joaquín Campos Clemente es estudiante del grado en Ingeniería Aeroespacial de la UPV.
Pues nosotros creemos que la buena gestión que hemos hecho de los recursos humanos. Estábamos acostumbrados a escenarios en los que se destacaban dos o tres empresas, pero aquí destacaban las ocho. Veníamos los ocho mejores del país. Y entonces había muchísima competitividad a la hora de contratar a los trabajadores. Nosotros apostamos por formar a los que ya teníamos en nuestra empresa y por eso conseguimos tener producción total.
A través del grupo Generación Espontánea, que desde la UPV potencia las competencias transversales, conocieron este concurso y el año pasado ya participaron en él. Javier Ferrero Micó es estudiante del grado en Ingeniería Aeroespacial de la UPV.
Nosotros el año pasado ya estuvimos trabajando con la competición, entonces aprendimos muchísimo, ya nos dimos todas las tortas que teníamos que darnos. Y entonces este año digamos que hemos conseguido superar esos problemas, porque al final los ingenieros solucionan problemas.
Tomaron las decisiones adecuadas, siguieron la estrategia más acertada y ahora el reto es ganar la fase internacional. De momento el premio es el viaje para competir en la ciudad catarí de Doha. Allí estarán del 10 al 12 de abril para participar en la fase internacional de la edición 2016-2017 del Global Management Challenge.
Tecnología basada en resolver los deseos de la ciudadanía y que ayude a dar soluciones, no solo a predecir problemas, es en lo que trabaja la presidenta de la compañía Siemens España, Rosa María García. Ha sido la encargada de pronunciar la conferencia inaugural de la cuarta jornada sobre ciudades seguras, sostenibles e inteligentes que se ha celebrado en la Ciudad Politécnica de la Innovación de la UPV.
La ciudad 4.0 es una ciudad basada en los deseos de sus ciudadanos y manejada por su regidor, donde la tecnología es un ente habilitador, pero no es la parte central, donde la tecnología no solamente es capaz de predecir los problemas, sino ayuda a solucionarlos, ¿no? Y es una mezcla entre hardware nuevo, a veces necesitaremos nuevos metros, a veces necesitaremos nuevo estilo de construir casas, también software y datos, y también gente muy ingeniera, muy técnica, que es capaz de crear esas soluciones que responden de verdad a las necesidades de los ciudadanos.
Rosa María García ha analizado el papel de los ayuntamientos en la consecución de las ciudades del futuro y ha dado un pequeño tirón de orejas a los responsables de la administración. Tenemos la mejor tecnología, pero falta un plan integral y digital, director. Desde 1970, los desastres naturales han ocasionado destrozos por valor de 160.000 millones de euros en todo el mundo y se han saldado con millones de personas fallecidas. Por eso Rosa María García apuesta por lo que llama las ciudades resilientes.
Nadie sabe por qué, pero estamos viviendo catástrofes naturales, estamos viendo atentados terroristas y en esos momentos la ciudad se tiene que hacer realmente una isla que es capaz de ser autosostenible. Muy importante dos cosas, los hospitales que tienen que permanecer abiertos y con muchísima más actividad que en los momentos donde no había problemas y segunda parte, muy importante una ciudad que se abre y que permite que las fuerzas de orden público y todos los temas sanitarios, las ambulancias puedan circular de forma prioritaria.
A ello hay que añadir la construcción a la japonesa que evite los destrozos ocasionados por los terremotos. La jornada sobre ciudades seguras, sostenibles e inteligentes llega a su cuarta edición, organizada por el profesor de la Universitat Politécnica de València, Antonio Reig. Busca mejorar las infraestructuras de forma sostenible, incrementando la calidad de vida de los ciudadanos. Han participado responsables del grupo ETRA, Global Omnium Aguas de Valencia, Orange, Everis y TIPSA. Durante todo el día han debatido para conseguir las ciudades del futuro, esas en las que se cumplan nuestros deseos. Se abre la convocatoria de ayudas para quien realiza sus prácticas en el extranjero. Desde el Servicio Integrado de Empleo de la Universidad Politécnica de Valencia se lanzan 3 plazos de presentación de solicitudes junto con 3 procesos de selección. Hasta el 4 de mayo está abierta la convocatoria para quienes realicen sus prácticas del 1 de septiembre al 30 de octubre de este año. Tienes más información en la web del Servicio Integrado de Empleo, www.sie.upv.es.
Hasta el 12 de mayo puedes visitar en la sala Josep Renau de la Facultad de Bellas Arts de la Universitat Politécnica de València la tercera y última parte del proyecto expositivo 30x30 Railovsky Underground. Es el broche final de la celebración del 30º aniversario de la librería y fotogalería valenciana Railovsky. Este veterano espacio cultural ha conmemorado sus 3 décadas de trayectoria con 3 exposiciones realizadas en los últimos meses en lugares a los que está muy unida. El Museo Movim, el Centre Cultural La Nau y ahora la Facultad de Bellas Arts de la UPV.
No te pierdas Exatopía, el festival que nació porque alumnos, profesores y personal administrativo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, de la UPV, creyeron necesario identificarse con su escuela. Creen que hoy más que nunca deben posicionarse e implicarse como escuela sobre las principales cuestiones que plantea el ejercicio de su profesión. Talleres con la participación de Crear Cresió, Verbo Estudio, Milena Villalba, Arquitectura Contrapelo, La Textura del Verso, entre otros, y charla con el director de cine David Trueba. Un montón de actividades aquí en la UPV del 30 de marzo al 1 de abril.
Blade Runner es el título de la película que puedes ver en una nueva edición de Jueves de Película el próximo día 30 de marzo. Dirigida por Ridley Scott, es de 1982 y tiene una duración de casi 2 horas. En versión original, subtitulada al español, se proyectará en la Casa del Alumno a las 6 de la tarde. El Cineforum está dirigido por el profesor Vicente Ponce.
Facilita encontrar alojamiento desde el lugar de origen del cliente. Es lo que consigue Be Roomers, una plataforma online dirigida a estudiantes y jóvenes profesionales. Su mercado se centra en estancias de duración media y ofrece muchas ventajas tanto a inquilino como a arrendador. Be Roomers es una empresa del espacio Emprende de la UPV y este es un reportaje de Adrián Soto.
Ha llegado para revolucionar el mundo del alquiler de alojamientos para largas estancias. Be Roomers es una plataforma comercial de alojamiento de media estancia dirigida a estudiantes y jóvenes profesionales. Pero, ¿cómo surgió este proyecto?
Be Roomers nace realmente en el verano prácticamente del 2013 y nace pues a causa de una mala experiencia que tuvo un familiar nuestro.
Es la voz de Sunil Madhani, uno de los cofundadores de esta startup valenciana, quien se unió a Guillermo Ruiz para crear una empresa que agilizara el proceso de encontrar habitación o casa desde el lugar de origen del cliente, evitando llamadas y desplazamientos innecesarios. Un proyecto que, como cuenta Guillermo Ruiz, ha ido creciendo.
Bueno, actualmente somos 18 personas en el equipo, 3 cofundadores, Antonio, que es el CTO, y Sunil y yo, que estamos pues somos co-CEOs y estamos más en la parte más estratégica del negocio. El negocio empezó, pues lo arrancamos Sunil y yo, que nos conocíamos del sector inmobiliario.
Antonio Huerta, tercer cofundador de Be Roomers, nos explica junto a Sunil Mahtani el funcionamiento de la web.
Nosotros lo que hemos planteado es una plataforma online que se puede acceder tanto desde la web como desde el móvil, donde los estudiantes encuentran de forma muy sencilla el alojamiento que ellos buscan, filtrando por los parámetros que ellos necesitan. Es decir, ellos pueden indicar el precio, la estancia, el tiempo que quieren estar en ese piso, pueden filtrar por las comodidades que quieren tener, también estamos incorporando muchos filtros sociales donde pueden elegir si quieren estar con gente de su mismo idioma o no.
El proceso es muy sencillo y como somos un marketplace, el objetivo no era solo que el proceso fuera sencillo para el inquilino, sino también para el propietario, ¿no? Y para el propietario publicar en Be Roomers es completamente gratuito y además le hacemos la vida muy fácil porque le quitamos un poco pues todo ese trabajo del día a día de emails, llamadas de teléfono, visitas. Al ser una plataforma 100% online, la reserva se hace online, el propietario recibe esas reservas y decide las que quiere aceptar o las que no quiere aceptar, con además información de los usuarios, con el inquilino que alquilaría el piso. Y además de eso, al trabajar con un sistema de calendarios, les ofrecemos mucha más rentabilidad, porque ellos habitualmente, pues a través de otras webs en plan de clasificados, tienen que esperar a que el actual inquilino se marche para poder volver a alquilar el piso, y en ese impasse de tiempo están dejando de generar ingresos al piso gracias a nuestro sistema de calendarios. Mientras el actual inquilino está en el piso todavía, nosotros ya estamos vendiendo la habitación o el piso al siguiente inquilino.
Un proyecto en plena expansión, no solo abierto al mercado español, sino también a los mercados internacionales.
Los principales mercados son España, Reino Unido y Estados Unidos. Estamos operando en España en Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla y Granada, que son las principales ciudades universitarias. En Reino Unido estamos operando solo en Londres. Y en Estados Unidos estamos en Nueva York.
Y a medio plazo, ¿cuáles son los planes de Birrumers?
Lo que tenemos previsto para los próximos meses, año, 12, 18 meses, pues bueno, es incrementar nuestra presencia en los sitios donde ya estamos, es decir, coger más cuota de mercado en las ciudades donde ya estamos, en los destinos que ya estamos. Tenemos intención de entrar en Portugal.
Trabajan en el espacio Emprende, creado por el Instituto Ideas de la Universitat Politécnica de València. Una experiencia que valoran positivamente y que aporta ventajas a su negocio.
El hecho de poder compartir con otros equipos, con otros emprendedores, con gente que está viviendo las mismas experiencias que tú y están teniendo pues vidas paralelas, por decir de alguna forma, a la nuestra. Y el hecho de estar pues pudiendo tener esa posibilidad de tomarte un café o de comer con el CEO, con el CTO, al final es lo bueno de que el ecosistema esté aquí en un único sitio, es que al final surgen muchas sinergias. Y sobre todo, pues eso, el apoyo, la ayuda, el poder aprender, el que pues se concentre ese talento en un único sitio lo hace muy fácil para poder aprender. Y créeme que en una startup es una de las cosas más importantes, aprender y aprender rápido.
Sunil Magtani y Antonio Huerta lo tienen claro. Las buenas ideas, la aptitud y la constancia son factores claves para el éxito.
Formación. La formación es importante, no cabe duda, pero yo creo que la actitud lo es más. Yo creo que el tener una actitud de ser capaz de superar los retos, los problemas, de mantener la mente fría y un estado anímico muy positivo constantemente, a pesar de las mil y un reveses que te llevas a lo largo de este camino emprendedor, es importante, y sobre todo pues tener esa ambición, esa pasión, esas ganas de estar dispuesto a pelear por lo que crees y por hacer realidad ese sueño. Pase lo que pase.
La formación es importante, pero la realidad es que al final, bueno, pues todo se puede aprender. Lo único que si ya lo traes de antes, pues mucho mejor. Y si lo sabes adaptar a lo que estás haciendo ahora, pues todo funciona mucho mejor. De todos modos, al final también hay que pensar que uno no emprende solo, y ahí lo más importante es rodearse de un gran equipo que complemente totalmente lo que tú no eres, a lo mejor. Donde no tienes tú tanta destreza, y en ese caso nosotros, por ejemplo, nos hemos complementado muy bien.
El objetivo de Birrumers es conquistar el mundo.
Eso quiere decir que lo que queremos es poder seguir generando ese impacto sobre la vida de los estudiantes, jóvenes profesionales, así como de los propietarios, y haciéndoselo muchísimo más fácil, y queremos hacerlo en todos y cada uno de los destinos universitarios a nivel mundial.
Descubre este proyecto de alojamiento online en www.birrumers.com.
Y es momento de apuntes para el turismo, la sección que elabora Lola Buendía.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el turismo.
El turismo ruso alcanzó su máximo histórico en España en 2013, con 1,5 millones de visitantes. Después de unos años de declive, el ruso vuelve a alzarse como uno de los principales mercados turísticos. En este programa hablamos de la revitalización del turismo ruso, pero también avanzamos un nuevo concepto de crucero y analizamos el turismo como generador de progreso social.
Mercados.
Tras superar el récord de llegadas de turistas rusos a España en 2013, el turismo ruso había descendido a causa de los conflictos políticos y la inestabilidad del rublo. Sin embargo, el año pasado las cifras de llegadas se recuperaron y se prevé que esta dinámica continúe en 2017. La estabilidad alcanzada por el rublo es uno de los condicionantes que impulsarán los viajes de los turistas rusos. Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana son los principales receptivos. El ruso es un tipo de turismo familiar que tiene una estancia media mayor que otros mercados, con inquietudes culturales, alto poder adquisitivo y que suele repetir destino. La estabilidad de la moneda rusa está haciendo que los rusos anticipen la reserva de sus vacaciones. Ahora el objetivo de los destinos turísticos españoles es incrementar las pernoctaciones y ofrecer productos culturales y gastronómicos atractivos para este mercado.
Aerolíneas.
Cuando pensamos en hacer un crucero, imaginamos embarcarnos en un gran buque y visitar lugares exóticos rodeados de playas o rivieras fluviales. Pero la compañía Crystal Cruises se ha propuesto cambiar este concepto y elevar la vista para disfrutar por primera vez de un innovador y exclusivo crucero aéreo. Hablamos de cruceros a bordo de aviones de lujo para tan solo 84 pasajeros, con itinerarios de entre 15 y 29 días por los destinos más icónicos y remotos del mundo. Las butacas de este avión son totalmente reclinables y los pasajeros disponen de un sistema de entretenimiento con monitores de 24 pulgadas y auriculares de cancelación de ruido. También ofrece un espacio social independiente que incluye mesas de comedor, donde poder disfrutar de una gastronomía galardonada con estrellas Michelin. El alojamiento en tierra se hace en los lugares más exclusivos, desde hoteles y resorts a safaris de lujo o ecovillas. Uno de los principales atractivos de estos cruceros aéreos es la posibilidad de dar la vuelta al mundo en 29 días, un recorrido que visitará 10 ciudades y comenzará el 21 de octubre con salida y regreso desde Los Ángeles.
Destinos.
El turismo también tiene una labor social, la de generar desarrollo y bienestar en las comunidades. En algunos lugares no habría mucha actividad económica si no fuera por el turismo. Es el caso de Costa Rica, que recibió casi 3 millones de turistas en 2016 y se ha distinguido como un destino pionero en el mundo en apostar por la sostenibilidad. Costa Rica ha recibido este año el Premio en Innovación y Excelencia en Turismo de la Organización Mundial del Turismo, gracias a la aplicación en sus centros de turismo del Índice de Progreso Social, un indicador para medir el bienestar del destino según criterios sociales y medioambientales. El Índice de Progreso Social analiza 59 indicadores de todo tipo, vivienda, salud, educación, conectividad, y permite ver si la riqueza económica que se está generando permea en la población y genera desarrollo. Según los resultados de aplicar este indicador, el 93,8% de la población de Costa Rica considera que el turismo les está generando riqueza, una prueba de que la economía del turismo llega a la población local.
Tendencias.
Y terminamos con una mención especial a Maram Kokandi, que ha sido nombrada directora general del nuevo hotel Park Inn Radisson Jeddah Madina. Se trata de la primera mujer saudita en ocupar el cargo de directora de hotel, no solo en la cadena, sino en todo el mundo. Ninguna otra mujer saudita ocupa un cargo similar en el sector hotelero. Su nombramiento forma parte de una estrategia de la compañía Radisson que pretende mejorar el papel de las mujeres sauditas en sus hoteles de Arabia. De las 6 empleadas mujeres que tenía la cadena en 2014, se ha pasado ahora a 84, incluyendo 12 en posiciones de liderazgo. Hasta aquí este programa de Apuntes para el Turismo. Hasta la próxima semana, sigue escuchándonos en nuestros canales podcast en iTunes y iVoox. Y siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
Tindrem un cap de setmana amb núvols alts. Dissabte i diumenge seran dies molt pareguts meteorològicament. Les temperatures oscil·laran entre els 9 graus de mínima i els 17 de màxima. El vent bufarà demà de llebeig, mentre que diumenge ho farà de xaloc. És una informació treta de la web horachenet.com de Jordi Pallà.
También puedes escuchar la música, son las propuestas de las que nos hace un recorrido Raúl Valenciano.
Para este fin de semana, desde este espacio musical de Informativo UPV, destacamos el AFS Festival, una propuesta que nace este año y que tendrá lugar mañana, sábado 25 de marzo, en la Sala Loco Club. AFS Festival constará de tres actuaciones. Primero, a las 7:30, la banda valenciana de hard rock Voltaje, una formación con claras influencias del rock de los años 70 y 80. Después, a partir de las 10, actuarán Star Mafia, otra banda de rock and roll que llega desde Madrid. A partir de las 11, cerrarán la noche los valencianos Capitán Booster, el nuevo proyecto musical de Israel y Alex de Ushuaia. Alex estuvo aquí explicando los orígenes de Capitán Booster.
Tras la disolución de Ushuaia, pues Israel y yo nos planteamos montar una nueva banda, nos pusimos a buscar músicos y al final lo más sencillo fue tirar de un poco de agenda de gente que con la que habíamos compartido escenario con otros grupos. El primero en aparecer fue Rafa Rocket, que era el guitarrista de Babylon Rockets y Same City, dos bandas así en plan punk rock y rock and roll valenciano, pero le apetecía tocar el bajo. Luego apareció Manza, que era el batería de un antiguo grupo llamado Lullaby, de finales de los 90, y ahora está en otro grupo que se llama Perro Grande también. Y el último en aparecer fue Rafa Rocamora, un cantante al cual habíamos admirado los cuatro desde siempre. Cuando empezábamos en esto, él actuaba tocaba en un grupo que se llamaba Mafarca, donde también estaba, curiosamente, Gonzalo Parreño, el productor de Ushuaia de siempre. Y lo rescatamos un poco de porque él después de Mafarca no había hecho absolutamente nada. Y empezamos a trabajar y a componer canciones.
Ahora, con esta actuación en AFS Festival, continúan presentando Seis Puñaladas, su primer EP. Alex explicó por qué se decidieron por este formato corto.
Habíamos compuesto, yo creo que entre 10 o 12 ideas, 12, no estaban igual acabadas, pero al final decidimos tirar por un EP, porque también a día de hoy la música se consume más, como más sí, rápida, ¿no? Y queríamos escoger bien las canciones, que fueran 6 canciones y las mejores de todo lo que teníamos compuesto y que fuera un EP que fuera atractivo y fuera el oyente quisiera seguir escuchándolo.
Un nuevo proyecto con un nuevo sonido. ¿Habéis conseguido lo que buscabais?
Sí, que es bastante fiel a lo que nosotros buscábamos, un sonido igual más crudo, más tirando al punk rock que lo que hacíamos con Ushuaia, y obviamente somos gente diferente aunque tengamos el origen que tenemos.
Después de las actuaciones de las tres bandas, Voltaje, Star Mafia y Capitán Booster, estará poniendo discos Not In This Lifetime, Carlos DJ. No te pierdas el nacimiento de esta nueva cita, AFS Festival, en Loco Club, mañana sábado. Entradas por 10 euros en lococlub.org o en Moving Tickets. Apertura de puertas a las 7 de la tarde.
Es todo por hoy, gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible gracias a que Sari Zorio controla en realización y me acompaña en los micrófonos junto con Raúl Valenciano. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, pasad un buen fin de semana y sed muy felices. Adiós.